8:37, ya está con nosotros Jaime Riquelme, nuestro experto en liderazgo, académico, investigador, coach, asesor. Vamos a dejar hasta ahí hoy día. Jaime, bienvenido una vez más a la Jungla Rock and Pop.
Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien. Bienvenido. Siempre nos manda una suerte de pauta. Jaime es muy ordenado en ese aspecto. Y hoy día habla de tipos de problemas que podríamos decir que están representados en los personajes que forman parte del equipo de la jungla. Está un problema manso, o el manso problema, que en este caso podría ser yo. Está la crisis que siempre Jaime Tiltil Acevedo, el chacal de Huertos Familiares. Y está, por supuesto, el perverso, que es Davor Juranovic. Entonces, ¿cómo podríamos describir de qué se trata cada tipo de problema, Jaime?
Ya, bueno, yo quiero más o menos explicarles que los temas de liderazgo siempre es bueno, el liderazgo es una herramienta que nosotros usamos, ¿ya? Principalmente ¿para qué? Para solucionar problemas, ¿ya? Hay teóricos, ¿cierto? Teóricos de la planificación. Grind es uno de ellos que fue desarrollando desde los años 80 hasta 2000 más o menos, una serie de modelos, construyendo modelos que fueron configurando una teoría que se llama teoría de la planificación, ¿ya? Según Grind, hay tres tipos de problemas que nosotros nos vemos enfrentados en nuestra vida, en los equipos
en la pega,
de trabajo, en las organizaciones, uh-huh. En el gobierno, por ejemplo, de Chile, ¿cierto? Tres tipos de problemas. Están los problemas mansos, los problemas perversos y las crisis, ¿ya? Los problemas mansos, se les llama manso porque tú los puedes domar.
O sea, tú puedes... No es el manso problema, claro, es el problema manso.
Claro. Los problemas mansos son mansos porque tú... No, fíjate que no necesariamente son pequeños.
Pero puedes lidiar con ellos.
Porque, claro, el comportamiento de las variables de dicho problema, tú puedes llegar a comprenderlas, e incluso puedes llegar a predecirlas. Entonces, los problemas mansos son problemas que tú puedes domar, y los puedes domar, y para eso tienes que usar una herramienta que se llama gestión. Y esa herramienta que se llama gestión te permite a ti lograr eficiencias. Es decir, si tú tienes un problema, por ejemplo, hoy, dices, oye, chuta, necesitamos en la empresa trasladar una carga a Temuco, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, chuta, no, mira, y entonces llamemos a un camión, ¿no? Para que venga con una carga X, digamos, y se vaya. ¿Cuánto te va a salir esa cuestión? Ah, te va a salir 500 lucas. Ok, la primera vez que tú trasladaste esa carga a Temuco, te sale 500 lucas. Eso es un problema manso. ¿Por qué? Porque si tú le metes gestión a eso, en un año más, después de haberlo hecho 200 veces a Temuco, seguramente la carga, el traslado te va a salir gratis.
Jaime, pero ya, llevémoslo porque dijiste de pasada al gobierno. Planteémoslo, bajémoslo a puros temas país, o en este caso de la región metropolitana, el Transantiago. ¿Es un problema manso?
Problema. En este problema, o sea, en este momento, Transantiago es un problema perverso.
Ajá.
Es un problema perverso, pero cuando fue diseñado, cuando tuvieron la oportunidad en estos gobiernos de poder pensar y poder diseñar con tiempo todo, eso era un problema manso.
Ya.
¿Ah? Si se hubiera diseñado bien y se hubiera implementado bien los sistemas de gestión, cierto, de autogestión del sistema, habría sido fácilmente domable y habría podido llegarse a una propuesta, cierto, de política pública efectiva.
Sin ánimo de defender a los genios del Transantiago, que sencillamente ya la historia se va a encargar de hacer su juicio. También veníamos de un problema perverso que era el sistema de micro amarilla o de colores, que también era un desastre, digamos.
Sí,
sí, o sea, bueno, veníais de uno perverso también.
Claro, bueno, los problemas perversos, según esta teoría, los problemas perversos son aquellos problemas que tú no logras comprender el comportamiento de las variables. O sea, tú no sabes, si aparece A y B, tú dices, B apareció porque A estaba ahí. No, de repente aparece A y B o B sin que esté la A. O sea,
claro,
tú dices, bueno, ¿por qué pasó esto? No entiendo por qué. Entonces, cuando tú no logras comprender bien el problema, es muy difícil encontrarle una solución.
Ajá.
Entonces, el problema perverso y el problema manso se diferencia en eso, que tú el problema manso puedes lograr eficiencias y el problema perverso tienes que contentarte con la eficacia, es decir, solucionar el problema sin importar tanto los costos.
Jaime, yendo a la solución de esos problemas, ¿cómo se ejerce el liderazgo? Vamos a hablar del país, sobre todo ahora que está comenzando un nuevo gobierno que partió el día domingo. Este nuevo Chile que tiene muchas demandas, gente que hoy día ya no aguanta ni una, que está bastante empoderada, que no le cuesta nada salir a la calle a reclamar. ¿Cómo se puede lidiar con este nuevo Chile? ¿Qué liderazgo es el que se espera que tenga el presidente?
Bueno, aplicando, digamos, esta forma, digamos, de ver el liderazgo, en realidad hay que reconocer que el liderazgo de un gobierno se tiene que reconocer en el fondo que el gobierno de un país es un problema perverso, ¿eh? No es un problema fácil de domar, ¿ya? Claro. Por lo tanto, se requiere liderazgo. Y eso es lo que esta teoría propone, que en el fondo cuando tú te enfrentas a problemas mansos, requieres gestión, una adecuada gestión. Pero cuando te enfrentas a problemas perversos, requieres liderazgo. Y esa es la gran diferencia, que como los problemas no son fáciles de comprender, ¿ya? Un problema social, ¿cierto? Un problema, ¿cierto? Una demanda, ¿cierto? Una comunidad local en alguna parte del país. No son fáciles de comprender porque de repente la gente del gobierno nunca ha estado siquiera en el lugar donde está el problema.
No tiene el feedback.
Entonces, no comprende bien el problema.
Pero ¿cuál es la diferencia entre liderar un problema, lidiar con ese problema y mandar, cortar el queque?
Bueno, el mandar tiene que ver con autoritarismo. Esa es otra herramienta que Green propone que se haga frente a problemas que son crisis. Frente a las crisis se requiere mando y eso es uso de autoridad. El gran problema es cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones complejas y usamos mando, usamos autoridad. Porque en realidad lo que estamos haciendo es volcar la solución del problema a la opinión de algunas personas que muchas veces no comprenden lo que está ocurriendo, pero como tienen la autoridad de solucionarlo, dicen esto se hace y se hace así. ¿Y qué pasa? Que de repente te encontrás con la solución y finalmente la solución no era lo que se necesitaba. Entonces, saber distinguir cuándo mandar, cuándo gestionar y cuándo liderar es el gran desafío. O sea, por eso es que es importante y por eso que yo quise en el fondo plantearles el uso de este modelo, porque cuando tú logras distinguir este problema hay que gestionarlo, este problema hay que liderarlo y este hay que mandar, logras realizar un liderazgo efectivo. Hay distintos desafíos. Por ejemplo, en este momento nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con un gobierno que está entrando, ¿cierto?, en su función.
Partiendo, claro.
Eso per se es un problema complejo. ¿Por qué? Porque las autoridades de este gobierno, muchos de ellos, jamás han estado en ese cargo.
Hay que instalarse.
Entonces, se tienen que instalar. Es más, yo me acuerdo que el Consejo de la Transparencia le pedía al gobierno saliente que, por favor, no apagaran los computadores ni sacaran toda la información.
¿No hubo tanto trauma en esta pasada?
Pareciera ser que no.
Porque han habido. Se llevaron hasta el cable de internet, me acuerdo, de una época.
Claro, entonces, imagínate la complejidad o lo perverso de un problema cuando tú tienes que montarte sobre un proceso de gestión, ¿cierto?, de liderazgo, y no tienes información, porque la persona que se fue con todo.
De hecho, diría que a nivel republicano ha sido de las transiciones más expeditas y republicanas que me ha tocado, valga la redundancia, asistir. O sea, todos los ministros salientes recibiendo al entrante, en general.
Sí, además de esas reuniones de Sebastián Piñera en su casa cuando estaba recién electo, donde recibió a los ministros sectoriales, al canciller, al ministro de Hacienda, también fue un gesto de que esto era de puertas abiertas, a pesar de que cambió el sello político.
Y después de una campaña
dura, friccionada, siempre
fue friccionada, pero claro, como que quedó como en el show business, finalmente. Para bien, en este caso, pues me parece que es súper necesario que si son periodos de 4 años, haya una transición que no sea cambiar bipolarmente cada vez.
Claro.
En todo caso. Ahora, estoy pensando, por ejemplo, estoy tratando de bajar toda esta información a temas súper concretos. El puente Caucau, por dar un ejemplo. Ahí también se necesita, por un lado, o sea, para la gente que vive en Valdivia, me imagino que es un tema crítico, obviamente, porque era algo que le prometía conectividad a lugares que están colapsados, de hecho, y que también a nivel de imagen país es bastante crítico. Pero ahí se necesita un corte. Después de, sobre todo, que hicieron todo un escáner y un estudio de la situación, hecho por Álvaro Peña, que es un académico de la Universidad Católica del Paraíso, un ingeniero que dijo que al final los componentes eran malos, que no, que había toda una serie de, o sea, que en el fondo le da la razón a otros estudios, pero ahí se necesita cortar el queque también.
Sí, efectivamente. Ahora, estos son problemas muchas veces que son problemas de mala gestión.
Ya.
Entonces, frente a un problema de mala gestión, se tiene que solucionar con una buena gestión. O sea, yo creo que problemas, por ejemplo, como el de el fracaso de un proyecto de ingeniería, yo creo que la solución no pasa por el uso de la autoridad y el mando. No, ahí hay que, efectivamente, hay que generar un equipo de personas que sean expertos en este tema y lo solucionen. Problema, eso sí, por ejemplo, donde tiene que ejercerse mando, a lo mejor, son aquellos problemas que están en crisis. Que están en crisis y que son problemas perversos, ¿ya? Que ya salieron de todo control. Por ejemplo, Sename. Sí, el Sename es un problema, ¿ya?, que se salió de todo control y que, por lo visto, o sea, de hecho, la señal de mando que está demostrando en este caso Piñera es que la primera acción que hizo como presidente fue abordar el tema de Sename. Eso en el fondo, sin que él efectivamente esté siendo autoritario, pero él está poniendo como prioridad uno solucionar ese problema del Sename.
Y si alguien no sabe mandar, Jaime, ¿se puede construir ese don de mando?
Bueno, hay filósofos que dicen que el don de mando, la gente nace con don de mando o nace con don de obediencia. La mayoría de las personas, sí, la mayoría de las personas tenemos, digamos, don de obediencia. La mayoría de las personas, y es por un tema del instinto de supervivencia. O sea, tú inconscientemente quieres sobrevivir, y para eso, si ves que hay una autoridad adelante, ¿cierto? Autoridad significa el que sabe, y ves una autoridad que se supone que sabe. Y él te dice, oye, blanco, tú dices, ay, ok, blanco.
Vaya a la micro, claro.
Y te sumas al tiro. Sí. Ahora, hay gente que nace con don de mando y uno lo ve con los niños. Los niños uno ve que realmente son...
Mandones algunos.
Mandones, autoritarios. ¿Ya?
Imagínate a Ricardo Lago a los 6 años.
Entonces,
leyendo, bueno, a Kant.
Lo importante en el fondo es que la educación permite que esa persona, ese don de mando, sepa volcarlo adecuadamente y sepa que no puede mandar en todos los casos. Claro. El mando es una herramienta excepcional. Sí. ¿Dónde, por ejemplo, hay mando? Y eso se ve reflejado en...
Momento, Jaime, voy a hacer don de mando acá. Vamos a escuchar a Javier Amena, Sincronía, Pegaso, y seguimos para no gastar todas las palabras ahora en una sola pasada, ¿te parece?
Ya, ok.
No. Javier Amena, Sincronía, Pegaso, y seguimos con el académico Jaime Riquelme en estos miércoles de liderazgo.
Quiero buscar y traspasar.
8:53, seguimos haciendo la jungla rock and pop. Estamos en los miércoles de liderazgo junto a Jaime Riquelme. Hoy hablando de los problemas de estilo Davor, perversos, los problemas mansos y por supuesto las crisis abiertas, totales y absolutas. Así es, ¿no?
Sí, pues.
Así. Davor, tú tenías una pregunta.
Sí, te quería preguntar, Jaime, a propósito del liderazgo, los problemas y la forma de lidiar con ellos que se supone vamos a tener en vista con el presidente Sebastián Piñera que está recién partiendo. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer del gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Fue una buena líder? ¿Ejerció el don de mando cuando había que ejercerlo o estuvo al debe en alguno de esos ítems?
Bueno, a ver, usando adecuadamente la teoría, Bachelet es líder, es una líder. Técnicamente es una lideresa, incluso así aparece en los diccionarios aparece como, tiene el femenino, digamos, la palabra líder, pero no se usa. Bueno, ella fue una buena líder, o sea, fue una buena líder, pero obviamente que yo a mi juicio no ejerció liderazgo, no lo ejerció. Pero mi opinión, más que política, es una opinión técnica desde el punto de vista del liderazgo. ¿Por qué? Porque Bachelet principalmente ejerció mando y gestión. La gestión no fue adecuada, ¿ya? Por lo tanto, quiso ejercer una buena gestión, pero la gestión fue mala, las reformas fueron malas reformas, ¿ya? Independiente de que desde el fondo la gran mayoría de la sociedad está de acuerdo con las reformas desde su esencia, pero cómo se diseñaron y cómo se implementaron fueron mal gestionadas, ¿ya? Y ejerció mando, ¿eh? Bachelet ejerció bastante mando porque fue persistente y autoritaria en muchas de las actividades, ¿cierto? Que ella quiso que se implementaran. O sea, por ejemplo, después de esta crisis que tuvo, digamos, a mitad de su gobierno, el concepto de realismo sin renuncia fue evidentemente una muestra de autoritarismo, o sea, de querer ejercer mando y mantenerse en estas reformas que, estando malas, había que mantenerlas y seguir adelante.
Claro, ahora, y al que le gusta bien y al que no, chao.
Exacto. ¿Ah? Entonces, ahora, bueno, uno no puede juzgar ni descalificar tampoco a las personas. Habrá que juzgar finalmente si esto que ella ejerció en su oportunidad, que fue principalmente mando, va a tener buenos resultados en el en el largo plazo. Eso hay que verlo. ¿Ah?
Jaime, hablábamos en off, pero me gustaría conversarlo ahora en on. Acerca de si los grandes líderes, y en este caso de la política, presidente, en este caso Sebastián Piñera, tienen asesores de liderazgo propiamente tal, porque obviamente asesores económicos, asesores políticos, asesores en temas técnicos tienen por doquier.
Sí, sí.
Pero
sí,
propiamente un coach, y en caso de que no lo tengan, ¿qué les podría aportar en este caso a estos grandes líderes?
Ah, bueno, mira, yo sé de que hay países, de hecho Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos tiene una serie de asesores de liderazgo. Chuta. Son personas expertas en liderazgo.
No se ha notado con Trump tanto, pero bueno.
Es que ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que estos asesores, incluso hay un asesor, no recuerdo el nombre en este momento, pero hay un asesor que estuvo varios gobiernos, incluso sí, gobiernos republicanos y demócratas. Es decir, los asesores de liderazgo no son asesores políticos.
No, yo sé.
Son asesores de liderazgo y lo que hacen estas personas en el fondo es recomendarle al presidente qué hacer en determinadas situaciones, qué tipo de decisiones tomar.
Te digo porque te soy irónico y sarcástico con el tema Trump, porque se escapa con los tarros permanentemente, porque ha echado a todo su entorno, además.
Sí.
Entonces sí, sí, ya es sencillamente alguien totalmente indomable, me da la sensación.
Claro, no, es que yo creo que Trump es un problema perverso.
En sí mismo, claro.
Es un problema perverso. Pero mira, yo de hecho, una oportunidad, averigüé si, por ejemplo, en el gobierno de Chile hay asesores de liderazgo. Y lo hice por estos mecanismos de transparencia, preguntando que quién era el asesor de liderazgo. Y la respuesta es que no hay. Ahora, me dijeron que obviamente hay asesores que son de corte político, de determinadas funciones de la gestión de la gestión pública, pero asesores de liderazgo no hay. ¿Ya? Y eso obviamente, ahora, ¿por qué no lo hay? Simplemente porque en nuestra sociedad los temas de liderazgo no se valoran como tal.
Claro.
¿Ya? Nuestra sociedad no es una sociedad que en realidad considere el liderazgo como un elemento relevante. Es uh-huh. más, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, nuestra sociedad inhibe el liderazgo. En nuestra sociedad lo que hay es mando y gestión. Somos una sociedad autoritaria, ¿ya? Donde las personas tratan normalmente de influenciar las decisiones de otras personas, y si tienen autoridad, mejor, con más énfasis, ¿ya? Y a lo más, gestión. Y la gestión es buena, ¿sí? Hay ejemplos de muy buenas gestiones que se hacen tanto a nivel empresarial como a nivel público, pero también malas experiencias de gestión. Pero el liderazgo como que no ha entrado. Ahora, el liderazgo ha entrado a nivel de estudios de posgrado en universidades, algunas universidades enseñan liderazgo a nivel de pregrado, ya son muy pocas, pero hay algunos ejemplos, y a nivel de educación escolar no hay ejemplos.
No, un tema que está recién partiendo.
Nada. Entonces, el liderazgo no es un elemento que en general la sociedad considere como rescatable. Ahora, cuando tú empiezas a formar a la gente y a enseñarle lo relevante que puede ser el liderazgo en su vida, en la familia o en las organizaciones, empiezan a valorarlo y se dan cuenta y tratan de aplicarlo. Entonces, es difícil que nosotros podamos esperar que en un gobierno, por ejemplo, exista un liderazgo, pero exuberante. No, lo que vamos a encontrar normalmente en un gobierno es mando y gestión, ¿ya? Piñera, en su primer gobierno, ejerció mando y gestión. De hecho, cuando recién entró a su gobierno, a raíz del terremoto, él ejerció mando. El tema de los mineros, ejerció mando. Él estaba presente físicamente y daba órdenes e instrucciones verticales a todos sus asesores.
Y eso le gustó a la ciudadanía, porque su popularidad llegó al 60%.
¿Sabes lo que pasa? Que el mando es súper necesario cuando hay situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque las situaciones de crisis lo que provocan en las personas es afloramiento de sus instintos de supervivencia, por ejemplo. Instintos de querer en el fondo obedecer, ¿ya? Entonces cuando aparece un líder, ¿cierto? Un gobernante que ejerce mando en esa instancia, es bien recibido, ¿ya? Uh-huh. Ahora, después del tema del terremoto y de los mineros, él empezó a ejercer principalmente gestión, y es ahí donde se quedó corto, porque Piñera ejerció gestión en su gobierno y hizo una muy buena gestión, pero podría haber pasado al liderazgo. Yo creo que eso es lo que tiene pendiente para este gobierno. Yo creo, por las señales que se han dado, es que Piñera se dio cuenta que en el primer gobierno no ejerció liderazgo, ejerció gestión. ¿Ah? Que Bachelet en este gobierno no ejerció liderazgo, no ejerció gestión, sino que ejerció mando. Y que ahora Piñera tiene la oportunidad de ejercer liderazgo.
Claro.
¿Ah? ¿Y cómo tiene que hacerlo? A mi juicio, poner a los ministros delante de los grandes problemas de cada una de las carteras y hacerlos protagonistas de esos problemas perversos, ¿cierto? Y él abocarse a una relación muy cercana con las personas, con la ciudadanía, con los movimientos sociales, con las localidades, recorrer el país por todos lados, ¿ya? Tratar en el fondo de estar muy cercano a las personas.
Sí. ¿Eh? Bueno, estamos partiendo este gobierno. Muchas gracias, Jaime. Interesantísimo hoy día la columna de liderazgo, porque además, siempre que hay un nuevo desafío, se ve, es como, acá está la cancha puesta, se tiraron las semillas, veamos qué ocurre.
Vamos a ver qué es lo que ocurre.